Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, pues nuestro siguiente ponente hace chas y aparece a tu lado. Es un hombre que suda música, respira música, escribe música, fundador de Subterfuge, un sello muy conocido para muchos de nosotros, y que nos va a hablar precisamente de otros modelos y otra forma de ver la música, sobre todo desde abajo, como ha empezado él, a partir de la creación de un fanzine y de este sello que ha logrado hacerse un nombre tan reputado dentro del mercado musical. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Galán.
Bueno, buenos días. Perdón. A ver. Ya me voy a liar. Perdón. Bueno, buenos días. Soy Carlos Galán, soy el director y fundador de Subterfuge Records y, bueno, me han invitado a hablar con todos vosotros de la independencia musical, ¿no? Independencia musical en este país, como sabéis, bueno, si se habla de ella, hay que hablar de Subterfuge, ¿no? Subterfuge como un hobby que un día nace como tal y se convierte en una profesión. Subterfuge como un grupo de amigos que un día se convierten en una empresa y Subterfuge como un sueño creo que cumplido, ¿no? Mis padres no eran excesivamente musiqueros, pero bueno, todos mis primeros recuerdos también tienen sus bandas sonoras y bueno, sobre todo tuve la suerte de tener una hermana fantástica que era muy musiquera y que me enseñó prácticamente primero a montar en bici, montar en columpio y después quiénes eran los Ramones, ¿no? Entre otras cosas también me fue la primera persona que me llevó a una tienda de discos con 10 años, 9 años, y que generó pues, esa adicción que existe a día de hoy, que es la compra compulsiva de discos, y una manía que también me persigue, que es darle la vuelta a esos discos para ver quién ha editado y quién estaba detrás de esos lanzamientos. Siempre me han interesado la música, los artistas, pero siempre también me interesaba muchísimo saber quién, por un lado, desarrollaba esos proyectos, quién los dirigía artísticamente y, en muchos casos, también quiénes eran los que se jugaban su dinero y sus ahorros, ¿no?, para sacarlos adelante, ¿no? Me gustaba el parálisis permanente, pero me encantaba saber que detrás estaba una compañía como Tres Cipreses. Me encantaba Discord, pero me encantaba pensar que Minor Threat lo sacaban ellos. Me encantaba, pues, de alguna manera, eso, pues, ver que las compañías, más allá de sus catálogos, también tenían un punto de actitud y de estética común a todos sus lanzamientos que le daban una personalidad. Con 10 años, 11 años, montar una compañía discográfica evidentemente era complicada, así que lo que decidí es hacer algo que hicieron muchas de ellas, ¿no?, que era, pues, hacer un fanzine, ¿no? Con 11 años hice el primero, que, bueno, pues, hablaba de música, con 13 uno de cómics. Siempre estuve intentando recopilar cuatro fotocopias grapadas en las que dar rienda suelta un poco a mi creatividad y también intentar hablar de las cosas que en esa época pre-internet era absolutamente imposible acceder a ellas, ¿no? Pues hacer entrevistas casi a bandas transoceánicas que les enviabas un cuestionario y tardaban meses en decírtelo y de alguna manera, pues eso, pues poder acercarme a la música de esa manera pues tan alternativa y complicada que era en ese momento. Después de muchas aventuras empecé Subterfuge. Subterfuge en un principio nace como la continuación a esas aventuras fancineras, es decir, no sabía si iba a hacer un número, si iba a hacer dos, si iba a hacer tres, no me lo planteaba para nada. Y en el año 89, en junio concretamente, aparece el número cero, que está en la esquina arriba, el amarillo. Como os digo, pues eso, en un momento, pues bueno, un poco especial. En Madrid se habían apagado todos los flúor, todas las luces de neón que había, pues, supuesto la movida, y prácticamente toda la vida cultural y musical se concentraba en un pequeño reducto cual pueblo de Asterix, que era Malasaña, ¿no? Ahí tres o cuatro bares, tres o cuatro grupos, 15 o 20 personas que constituíamos el público, pues empezamos, creo que, a gestar una pequeña escena que con el tiempo pues iría convirtiendo en lo que ha sido un poco la nueva independencia de los 90, ¿no? Ese fanzine pues me ayuda también a empezar a interrelacionar con otros fanzines de otras ciudades, de otras regiones. Concretamente, pues en Bilbao trabajaba mucho con fanzines de la época, se llamaba Mamorro, La herencia de los Munster o Harlem, y puntos de venta importantísimos, como el gran bar de mi amigo Juan Carlos Bilbao en el casco viejo, el Muga, que durante mucho tiempo fue mi particular Corte Inglés porque era donde más ejemplares despachaba, ¿no? Aprendí a distribuir de alguna manera artesanal, haciendo una logística muy peculiar basada en debajo de mi cama, en cada hueco que encontraba en casa metía ahí los discos y bueno, pues de alguna manera empecé a conquistar y a invadir el espacio de mi familia hasta que un día me dijeron que, bueno, que evidentemente me tenía que ir de ahí y buscar un pequeño reducto que conseguí en la calle Hortaleza Madrid, un espacio muy pequeño que me dio pie para poder almacenar todos estos lanzamientos que hacía y de alguna manera pues empezar a dar pie también a cumplir ese sueño que era hacer una compañía discográfica que nació en junio también del año 90 con la publicación de este EP, el Blood and Rock and Roll, un EP de 7 pulgadas con 4 bandas que me permitió sobre todo, bueno, primero cumplir el sueño que el sueño de editar yo un disco y por otro lado pues cumplir también eso pues la pasión que supuso que me llegase el vinilo por un lado, la portada, pues todo el acto ceremonial del que fui partícipe desde el principio y que encima me hizo ver y percibir que todo el aspecto burocrático de este no era complicado y que bueno, que se podía hacer. Evidentemente no había. Yo estudiaba historia del arte porque aparte de almacenar cosas en casa también tenía que justificar que estas cosas que hacían pues tenían era una afición más que otra cosa. Entonces estudiando historia del arte pues bueno buscaba tiempo para poder hacer todas estas cosas. Esta compañía empieza a crecer, empezamos a editar discos de grupos principalmente de amigos que tienen maquetas, que tienen másters terminados y de alguna manera empezamos a constituir lo que es Subterfuge Records de manera absolutamente los delitos han prescrito fuera y al margen de la ley, sin ningún tipo de licencia de ningún tipo, pero bueno, nos permite pues empezar a diseñar un poco esa estrategia de distribución en un principio basada en una mochila y en ese debajo de la cama y después pues eso a base de intercambio. En el año 93 recibo una maqueta, bueno, una propuesta para editar un disco de un grupo de Gijón que se llama Australian Blonde, que bueno, desde el primer momento me gusta muchísimo y además incluye una canción que es Chup Chup, que bueno, para nosotros supone un auténtico primer punto de inflexión en nuestra carrera, digamos, empresarial, entre comillas, porque bueno, de alguna manera supone, por un lado, generar el primer himno generacional de esa nueva independencia que supone esta canción. Por otro lado, trascender de la friolera de vender 500 copias de algo a vender 5.000, que Moncho Armendáriz se fijase en ella para que fuese uno de los temas centrales de su película Historias del Cronen, lo que nos ayudó pues, a vivir y a trabajar todo el proceso de licencia con una productora cinematográfica, que en ese momento, pues, cuando no teníamos por supuesto ningún tipo de departamento legal, pues lo teníamos que hacer a nuestra manera y nos sirvió pues, eso, pues, para aprender en el camino muchísimas cosas. Tuvimos también la suerte de que esta canción fue elegida por Pepsi para ser sintonía de una de sus campañas, lo cual nos dio también pie a poder desarrollar un proyecto con una agencia de publicidad y aprender cosas que ninguna de ninguna universidad nos hubiese enseñado, ¿no? De alguna manera fue una pequeña universidad de la vida que nos dio la oportunidad eso, que con una canción, con un disco, poder conocer todo lo que podíamos hacer alrededor de la música, incluido el poder sonar en cadenas generalistas, que bueno, que en ese momento pues habría un cierto debate entre las compañías pequeñas, las que consideraban que sonar en 40 principales, por ejemplo, era una herejía, y los que como nosotros considerábamos que queríamos sonar en todos lados y formar parte de ese abanico de elección que la gente pudiese acceder a él. Australian Blonde supone también la constitución de nuestra primera y única sociedad limitada, la que mantenemos a día de hoy y de alguna manera la que nos hace abandonar nuestras dedicaciones extras de estudios, de trabajos, etcétera, para centrarnos directamente en ella. Nos da un cierto músculo financiero, esta dedicación permanente pues, para trabajar con otros grupos, pues como Doctor Explosión, como Pur, como Killer Barbies, como Manta Ray, como Los Planetas, como Mercromina. Empezar aventuras como el Stereo Party, que es un recopilatorio que editamos cada año y que resumimos un poco lo que ha pasado ese año y presentamos el año siguiente, que nace también como un recopilatorio puntual en un año, pero 22 años después se sigue publicando religiosamente en el mes de enero y que además nos sirve pues para bautizar cada concentración de 2 o 3 bandas de la compañía en cualquier concierto. Pues lo hacemos siempre bajo el paraguas de Stereo Party porque creemos que de esa manera, aparte de hacer una asociación clara con lo que la compañía, creemos que también transmitimos una actitud, unos valores, una forma de hacer las cosas que creo que son importantes, ¿no? trabajando con grupos pequeños, eso, pues aprendiendo un poco en el camino, en las cosas que vamos haciendo. En el año 97, pues llega el que es realmente el punto de inflexión clarísimo en nuestra carrera, ¿no? Un día me llama Jesús Antúnez, el batería de un grupo de Majadahonda que se llama Dover, que, bueno, pues que habían sacado un disco y que no había pasado absolutamente nada y que tenía una serie de canciones que a ver si quería escucharla. Yo no había escuchado su primer disco, o sea, no tenía mucho conocimiento de él y, bueno, pues quedo con él. En esa época no era la avalancha de ahora de 500 propuestas diarias para escuchar canciones. Y desde el primer momento, bueno, pues creo que si 26, 27 años después estoy aquí hablando de la experiencia, creo que he tenido una cierta capacidad para percibir cuando algo podía gustar o trascender. Y desde el primer momento vi que Dover tenía algo especial. Por supuesto, no era consciente ni podía predecir lo que llegó. Es decir, me acuerdo que siempre decíamos, si Australia hemos vendido 15.000, de este vamos a vender 25.000, como si fuese tal eso. Acabamos vendiendo 700.000 discos desde un cuarto piso sin ascensor, tres personas y un gato, y de alguna manera pues nos hizo ver que podíamos jugar en la Liga de los Mayores con nuestros recursos, el principal de ellos nuestra pasión por lo que hacíamos y la forma de trabajar, ¿no? Imaginaros las circunstancias, pues eso, veintipocos años, tres personas, cuarto piso, sin ascensor, un gato, y tener que asimilar todo esto, ¿no? Siempre cuando me dicen, Carlos, ¿cuál es el gran éxito de Subterfuge? Evidentemente, a nivel artístico, está claro que es Dover, ¿no? Nada ha llegado ni a la mitad de lo que pudieron hacer estos, pero creo que también a nivel humano es mi gran éxito, ¿no? Imaginaros la facturación que de repente supuso de estar prácticamente el 90% del tiempo en números rojos con letras a 90 días, pues de repente empezar a facturar todo lo que facturamos, ¿no? Entonces, haber sobrevivido a ese éxito, estar hoy pudiendo transmitir mi experiencia, creo que sin duda es uno de los grandes éxitos que de los que me puedo sentir especialmente orgulloso. Por supuesto, este error, cometimos errores, y bueno, pues con un ego más inflado de manera sobrenatural, pues pensamos que si éramos capaces de crear artistas que vendían 700.000 copias y de ser tal, pues también seríamos capaces de distribuirlos, ¿no? Craso error, zapatero a tus zapatos, y enseguida nos dimos cuenta que donde nos habíamos metido, que era con la creación del diablo, que era una distribuidora, vimos que bueno, el lenguaje, la comunicación era completamente distinto con la gente que se encargaba de los puntos de venta, etcétera, y de alguna manera nos generamos una losa que nos llevaba para abajo y nos hacía perder gran parte del músculo financiero que habíamos adquirido con lo de Dover. Una vez más, la suerte entra en escena, porque creo que es imprescindible, y en ese momento el grupo Prisa está montando una estructura que alrededor de su grupo mediático, de sus revistas, de sus televisiones y radios, que era crear una gran empresa musical, era crear Gran Vía Musical, donde había una pata que era Music, que era una compañía de actitud, digamos, de major, de mainstream, Media Festival, dedicado a la gestación de festivales, Planet Events, que eran de management, Nova, que era una editorial, y querían tener una pata independiente. La primera pata independiente a la que entra en esa Subterfuge como tal, cosa que en ningún momento ni nos planteamos ni hablarlo, así que al final, bueno, pues conseguimos colocarlos la patata caliente, que era el Diablo Distribución, y ellos tenían ya su pata independiente dentro de su estructura, y nosotros, pues prácticamente a cambio de las deudas, pues conseguimos quitárnoslo de encima, ¿no? Volvemos a una estructura pequeña, tener en cuenta que con el Diablo llegamos a ser 24 personas, cuando habíamos pasado prácticamente en 6 meses de ser 3-4 personas a 24, de llegar a veces días a la oficina y no saber casi quién era el que estaba sentado en una mesa nueva. Entonces, bueno, a raíz de la reflexión interna que nos supone también el Diablo, es decir, de ver para lo que estábamos preparados, no porque preparados a nivel estudios o a nivel de desarrollo de negocios, sino simplemente sabíamos que para nosotros era algo pasional, que siempre habíamos llevado las cosas más con el corazón y con el cerebro, y que eso sin duda iba asociado pues a una estructura pequeña y sostenible, ¿no? Volvemos a esa estructura más pequeña y sostenible y, bueno, tenemos éxitos pues como Marlango, como Nayua, como Fangoria, reediciones especiales pues como lo de La Bola de Cristal, el programa mítico de Televisión Española, que reeditamos 15 años después y supone un éxito de ventas importantes. Ponemos en marcha aventuras apasionantes como Música para un Guateque Sideral, un sello dedicado a reeditar bandas sonoras de los 70 y a reivindicar la figura de compositores y autores como Augusto Algueró, Alfonso Santiesteban o Waldo de los Ríos. Y de alguna manera en esta década es cuando empezamos a percibir pues, los cambios que se nos avecinan, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que realmente vi que algo estaba pasando, que empezaban a cambiar las cosas, pues fue más que con la llegada de Internet, que era algo que la gente hablaba pero no terminaba de definir qué es lo que era, pues es cuando empezamos a ver las copias de los CDRs, como metiendo un CD virgen en un reproductor, pues te hacías una copia automática en ese momento, ¿no? Y en ese momento que el formato principal era el CD, pues de alguna manera a mí personalmente, bueno, y a mi entorno, pues nos provocó una cierta reflexión sobre que algo estaba cambiando, porque no tenía nada que ver con eso que nos estaban intentando vender, que era como en los 80 cuando nos grabábamos cintas. No tenía nada que ver, la copia era absolutamente real, y encima en paralelo se estaba viendo que el negocio pues estaba cambiando a todos los niveles. Desgraciadamente en España convivíamos con programas como Operación Triunfo que provocó que la industria vendiese muchos discos alrededor de este, por lo cual, mientras que el negocio iba cambiando en todo el mundo, mientras que en muchos países incluso la tendencia era la desaparición de las compañías, aquí justificaban sus presupuestos en base a vender discos a niños pequeños, discos en kioscos, es decir, algo fuera del mercado. Las GAE, en su constante labor de velar por los intereses de todos, también se dedicó un poco pues a decir que no estaba pasando absolutamente nada, porque al final los números, que es a lo que todas esas empresas y entidades de gestión se dedican, pues de alguna manera les cuadraba, ¿no? Nosotros como compañía pequeña veíamos cómo las compañías grandes se sentaban a negociar con propuestas como Napster, que en la que tenían que haber visto desde el primer momento un aliado y vieron un enemigo, y mientras que nosotros intentábamos definir por dónde creíamos que iban las nuevas vías de negocio, ellos se dedicaron a darse de leches con Napster, a intentar meter a negritos manteros en la cárcel y de alguna manera a no darse cuenta que el negocio estaba cambiando y a dejarnos a nosotros en un punto donde ya la prescripción a nivel periodístico había desaparecido, la prescripción a nivel funcionamiento del negocio ya no existía, esa prescripción de que las cosas tienen que sonar en radio, salir en medios, bla, bla, para de esa manera vender o posicionar a un artista, y prácticamente pues eso, tener que reinventar casi nuestro día a día por donde iban las cosas, ¿no? Así que cada uno desde su casa, sin un modelo que ahora se ha definido, se ha bautizado como el modelo 360, pero que nadie se sentó un día a escribir un libro sobre él para que nos lo leyésemos y nos lo aprendiésemos, pues cada uno desde nuestra oficina, desde nuestras mesas, desde nuestro día a día y a día de hoy, pues intentamos definir por dónde van las cosas, ¿no? Venimos de un modelo tradicional donde el artista pues, tenía alrededor, pues eso, pues, tenía una compañía de discos, como podía ser Subterfuge, tenía una editorial, normalmente editoriales fuertes que estaban basadas en adelantos financieros que les generaban pues eso, pues músculo para poder desarrollar giras, comprar material, etcétera, siempre por supuesto sabiendo que lo iban a recuperar. Un manager que en muchos casos éramos nosotros los que elegíamos esos managers para llevar a los artistas, si se convertían un poco en el nexo con este y muchas veces pues incluso entorpeciendo la relación que debería existir con el artista y que afortunadamente en este nuevo modelo hemos recuperado. Y por supuesto pues una empresa de merchandising que le llevaban, y en otros casos pues también pues como cuando trabajábamos con Naya Ninri o con Leonor Wadling como músicos, que ellas tenían también sus carreras, sus agentes como modelos, como actrices, etcétera, ¿no? Pues ahora, a partir de ahora, en el modelo 360, alrededor del artista está todo. Está cómo llega la compañía, en el caso de Subterfuge, la dirección y el AR soy yo, que requiere la misma persona, es cómo llega la compañía, cómo se le hace el marketing alrededor, un marketing más especializado que nunca. Como decía antes, la prescripción ha acabado y creo que cada proyecto necesita una reflexión puntual para ver por dónde podemos hacer para hacerle destacar en toda esta maraña que supone Internet, porque lo que ha supuesto... Bueno, maraña supone Internet y maraña también a nivel creativo, porque creo que bueno, es muchísimo el talento que hay ahora a nivel musical, la gente tiene acceso a instrumentos, a programas, etcétera, y la calidad es muchísimo mayor y muchísimo más cultura para plagiar, pero entonces hace que bueno, pues que el espectro de creativos sea muchísimo mayor. La promoción, por supuesto, un departamento concreto de promoción online y offline, Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en los medios convencionales, los canales de televisión, los medios de papel, como hacíamos antes, pero por supuesto desarrollando de manera exhaustiva todo el tema de redes sociales, que es la manera un poco de que el usuario, el fan, sienta más cerca que nunca al artista. Es decir, que aunque sea el artista el que tenga que hacer el trabajo, que de alguna manera esté supervisado y sobre todo pues estimulado por parte de la compañía cada vez que hay que lanzar una noticia. Departamento digital, antes se fabricaban discos, seguimos fabricando discos, pero también tenemos que tener un departamento que se dedique exclusivamente a todo lo que es el streaming, las metadatas, etcétera. Es decir, que tiene un trabajo no solamente a nivel mecánico de posicionamiento, sino es, pues a nivel de trabajar de playlists internacionales, o sea, muchísimo trabajo que no es simplemente darle un botón. Un departamento financiero absolutamente necesario, como siempre en cualquier empresa, pero ahora más que nunca en un sector en el que la tangibilidad del éxito antes estaba basado en la venta de discos. Antes hacías una inversión, sabías que vendías 12.353 discos y empezabas a recuperar dinero. Ahora es absolutamente imposible saber cuántas actuaciones va a hacer un grupo, cuántos derechos va a generar, cuántos streaming, cuántas views. Es decir, que de alguna manera es hacer un diseño, una arquitectura financiera muy peculiar y muy ad hoc al momento en el que, bueno, pues de alguna manera, sobre todo en los primeros lanzamientos, pues te haga ir con la prudencia que imprimen los tiempos y la situación, ¿no? Subterfuge, bueno, la producción, la fabricación de formato, Subterfuge Events, como la gran novedad en el modelo 360, que es la empresa, una empresa autónoma, pero digamos en paralela a Subterfuge, que se encarga de lo que antes nunca hacíamos, que era pues todo el tema de contratación de eventos, de conciertos, el management, booking, trabajar con marcas de manera directa a nivel producción, pues eso, todas las cosas que antes siempre subcontratábamos con un tercero y que lo hemos tenido que incluir dentro de nuestra estructura, ¿no? La editorial, bueno, ahí se me ha comido, es publishing, no es publishing, pero bueno, un trabajo constante, trabajamos con agencias de publicidad, trabajamos con agencias de cine, trabajamos con centros comerciales, por ejemplo, donde les asesoramos para hacer sus hilos musicales en base a targets, en base a de edad, a base de horarios, etcétera, etcétera, de asistencia de público. Y, por supuesto, eso, pues un departamento de una dirección de arte. En el caso de Subterfuge es absolutamente imprescindible que cada uno de los lanzamientos tengan un cuidado excepcional. No solamente en el formato físico, sino que intentamos también que incluso en el digital, por muy pequeño que se vea, tenga pues eso, ese marco común de, creo, de pasión y de gusto por el diseño claro, limpio e informativo, ¿no? Departamento legal, absolutamente imprescindible. Hacer un concierto ahora es un infierno. Tienes que firmar el contrato con cada una de las plataformas de streaming que quieren retransmitirlo, con cada marca de cerveza que está detrás del escenario. Entonces, bueno, pues hacer un concierto se convierte realmente en una vorágine de contratos. Quiero pensar que todos de buena fe, pero bueno, que al fin y al cabo pues requieren también el compromiso con el artista, que tú veles porque todo sea lo correcto, ¿no? La pregunta del millón, pues yo creo que me la han podido, digo el millón porque me la han podido preguntar 1,5 millones de veces en los últimos 10 años. ¿De qué vive una compañía ahora? ¿De qué vive una compañía normal? Que cuando antes en un sector que el 85% de los ingresos estaba basada en la venta de formato físico y pasamos ahora a un 15%, ¿no? Pues evidentemente pasa por una reestructuración a nivel empresa, a nivel interna, de estructura, de departamentos, etcétera. Pero bueno, al final hacemos que determinadas cosas que muchas veces antes, digamos, eran peanuts, ahora se convierten en objetivos, como puede ser el seguimiento de derechos, de controlar que todo lo que suena se pague, etcétera. Y bueno, pues ayudado en la venta del producto físico, seguimos editando vinilos, seguimos editando CDs, seguimos editando casetes, la venta digital y streaming, los derechos generados por la difusión a nivel editorial y fonográfico, los derechos de comunicación pública importantísimos, las sincronizaciones y licencias para terceros, para publicidad, para cine, las sinergias con partners, la vuelta un poco también al trueque antiguo, el si no tenemos capacidad de afrontar un videoclip de un presupuesto alto, pues sentarnos con una marca y que a cambio de que el artista lleve unas zapatillas o vaya vestida de, o que Annie B. Sweet lleve la ropa de Oiso, porque sean esas marcas las que financien esos videoclips con una publicidad evidentemente discreta, porque si no los canales no los pondrían, pero que de alguna manera pues el que es fan, que la chica, por ejemplo, que es fan de esa ropa, sepa que Annie va vestida de esa manera. Y de alguna manera, pues eso es buscarnos un poco la vida para eso, para poder tener videoclips de calidad sin incurrir en esa inversión a cambio de un intercambio, ¿no? La venta de conciertos directos, el caché puro y duro, a festivales, a promotores, etcétera. La venta de merchandising, lo que es camisetas, casetes, tazas, pues le transmitirá al artista lo importantísimo que es que en cada concierto haya una mesita donde vendan sus productos, no solamente porque sea bueno, porque sea una manera que la gente se lleve algo a casa, sino que para que sean conscientes también, que lo son en muchos casos, unos más y otros menos, en que bueno, también es una manera de financiar parte de lo que cuesta salir a la carretera con todos los gastos que sabemos que conlleva ello, ¿no? La venta de tickets y producciones propias. Nunca hemos sido una productora, una empresa que no hemos esperado a que nos llamen, y desde el principio, cuando ponemos en marcha un proyecto artístico, cuando ponemos en marcha el fichaje de un artista, apostamos lo que tenemos por ello e intentamos que hagan todo lo que se pueda. Entonces, bajo el paraguas de esos estereopartis que hablaba antes, con producciones pequeñas en salas, pues intentamos que ponerlos en marcha desde el principio, para que vean también que llegar a un acuerdo con Subterfuge también implica un claro esfuerzo por nuestra parte para su difusión, ¿no? Organización de eventos para terceros, hacemos desde el continente musical de algo al contenido de estos, o sea, podemos aportar un artista como podemos montar los escenarios, la consultoría musical a terceros, que hablaba antes de eso, pues de asesorar a empresas, que por ejemplo, en el aspecto de hilos musicales. A día de hoy, como digo, seguimos editando discos, seguimos editando vinilos, casetes, estas son pues últimas cosas que hemos sacado, pues de New Raymond y McEnroe, Brau, Fischer, Neumann, Vega, Viva Suecia, Firafen o Diego Vasallo, apostamos por el formato 100%, y bueno, después de ver el vídeo de Coca-Cola donde empieza en una tienda de discos sacando vinilos aún más, a ver si se nos pega algo, o sea que seguiremos apostando por ello. Por supuesto, el formato físico, que también pues nos da pie a hacer cosas maravillosas como es la arqueología musical, y es eso, pues invertir tiempo y dinero en poder reeditar cosas que en su momento pues pasaron desapercibidas o fueron muy pequeñas, como el disco de los bilbaínos Como Huele, las maquetas de Alaska, los Pegamoides, ahora que editamos Puscarra, Aristogatos, que es el primer grupo de Mikel Erentxun, Rockabilly de Duncan Du, pues bueno, de alguna manera dar rienda suelta también a la pasión y no solamente buscar los números en lo que son los lanzamientos normales. Formato físico, por supuesto, pero nuestra apuesta totalmente de futuro pasa por el streaming. Por supuesto, con una reflexión constante que estamos haciendo con las plataformas, porque consideramos que muchas de las monetizaciones de esos contenidos son injustos, los repartos son todavía un poco raros. Siempre que la cosa empieza a mejorar, vuelven a menguar porque aparece el todopoderoso algoritmo. Entonces, bueno, de alguna manera nos encontramos en esa reflexión interna que pasa, pues apostar por el streaming, pero por supuesto también haciendo ver, por ejemplo, a plataformas como Spotify, o como Deezer o como Apple Music, que tienen, hacerles ver que tienen una plataforma de streaming fantástica, una herramienta súper útil, pero que ha generado cero empatía con el artista porque no ven cash, no ven revenue. Por lo cual, pues bueno, mientras que antes tenían una deuda los artistas explícita con los medios, con las radios que les apoyaban, ahora no consideran que no tienen absolutamente ninguna deuda, y creo que eso, tienen un transatlántico de una potencia bestial, pero les falta la gasolina real, que es la música, que es el artista y que es el poder estar eso. Pero si existe un camino, ese es el streaming. Una vez que se regularicen todo eso, que se hagan los repartos de manera coherente y de manera respetuosa con lo que aportamos cada uno a esos contenidos. Cuando esa publicidad muchas veces de elección propia se sitúa como tal, se trabaje y se haga de manera directa, pues sin duda iremos avanzando en el camino de la reconversión industrial que ha supuesto toda esta revolución digital, ¿no? Recupero una frase de un periodista amigo, Pedro Bravo, en el año 97, cuando editamos el disco de Dover, el Devil Came to Me, Alejándonos un poco del momento más punk, que es cuando se emitió, y sí apostando eso por la independencia musical, como la vía, sin duda, yo creo que era de desarrollo de lo que es la música local, ¿no? La música local, los grupos emergentes, la gente que empieza, que al final suponen la identidad de los países, la identidad de los pueblos, y que de alguna manera es algo que va a dejar de ser llevado por las multinacionales. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Chile en una feria que se llama Pulsar, interesantísima, donde vi un montón de compañías emergentes, independientes, y no vi a ninguna multinacional. Las multinacionales se dedican ahora exclusivamente a desarrollar fondo de catálogo y a desarrollar artistas que ya están hechos, y que de alguna manera creo que es un momento para que ese sonido que explota, ese sonido emergente, sea llevado y coordinado por las compañías independientes, que una vez que terminemos de regularizar también pues todo ese tema de derechos de streaming, de derechos de reparto de derechos también frente a los multinacionales y sus extraños repartos, pues podamos subsistir. Poco más. Muchísimas gracias a Innova Bilbao por haberme invitado, por haber podido compartir con todos vosotros mi experiencia en un continente tan maravilloso como es el Guggenheim, con un contenido tan fantástico que es poder haber estado de aquí arriba con gente tan, tan, tan maravillosa y preparada, y en un día tan especial, en un momento tan especial para la música y la cultura, donde empezamos a ver la luz al final del camino, quitándonos de encima esa losa injusta que ha sido ese 21% de IVA. Gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.